Escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Vamos a cerrar Balaídos con el empate entre el Celta y el Betis. Santi Peón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches. Estoy aquí con protagonista, el portero del Real Betis, que hoy él ha sido capaz de sumar gran parte del puntito que se lleva el conjunto sevillano, de vuelta para Sevilla, de vuelta para casa. Antonio Adán, portero del Betis, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
El empate, ¿qué sabor os deja?
Bueno, yo creo que agridulce, ¿no? Yo creo que el equipo ha hecho un partido completísimo, ha tenido ocasiones muy claras, sobre todo al principio de la segunda parte Rubén ha tenido varias muy claras, pero bueno, hemos sacado un punto importante para nuestro objetivo en un campo difícil ante un rival que venía haciendo las cosas muy bien. Y yo creo que nos tenemos que quedar con eso, ¿no? Con la ambición que ha tenido este equipo para conseguir el objetivo cuanto antes y la entrega y el compromiso que ha demostrado durante 90 minutos.
Corro, te escucha ya Antonio Adán.
Adán, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Siempre es uno de los destacados del Real Betis, que ha habido un momento ahí que se ha sufrido, ¿eh? En la segunda parte han empezado ellos a atacar y se ha sufrido.
Sí, bueno, lo sabíamos, ¿no? Que veníamos a un campo complicado donde nos enfrentamos a un rival pues que ataca con mucha gente, que lo hace muy rápido y que tiene arriba mucha gente peligrosa, ¿no? Sabíamos que nos enfrentábamos a eso, por eso hemos estado yo creo que un poco más arropados, defendiendo y esperando nuestras ocasiones a la contra, que las hemos tenido, ¿no? Y así ha llegado el gol nuestro y así han llegado las ocasiones más claras.
Para los que no nos dedicamos a tu profesión, hay cosas que nos llaman mucho la atención. Hay un, no sé si es doble parada, una que haces abajo y te levantas rapidísimo, yo creo, no sé si la tocas, esa que era bocajarro.
Bueno, yo creo que dices la de Nolito y
sí.
Y bueno, la segunda no llegó a,
pero le
no
tapas,
llego,
¿eh?
No llego a tocarla.
Sí,
la
sí,
tapo,
pero la has tapado.
Le tapo, pero no llego a tocarla.
Esos son muchos abdominales, ¿eh? Eso, joder, te levantas bueno, como un gato, ¿eh?
Para eso entrenamos.
Hombre, claro, por eso es el trabajo de la semana. Ahí se ve cuando se ven esas jugadas que... bueno, ¿os dais por salvados o qué? ¿38 puntos?
Bueno, yo creo que los números van a estar ahí, ¿no? Pero este equipo quiere más, quiere quedar lo más arriba posible, quiere demostrar a la afición que bueno, que tiene esa ambición por colocar al equipo pues en los objetivos que nos marcamos al principio de temporada, que es a mitad de tabla, y a partir de ahí seguir creciendo.
Adán, el gol, ¿te esperabas que te lo tirara al otro lado o qué?
Bueno, yo creo que ha sido un golpeo que yo creo que lo hace mal, y le pega mal y me sorprende, ¿no? Quizá el balón más sencillo durante todo el partido, porque yo creo que en líneas generales estaba haciendo un partido muy completo y bueno, me ha sorprendido y bueno, eso ha hecho que empatemos.
Oye, dos anécdotas. Bueno, una es está bien en Diaye, me ha metido un balonazo ahí Orellana que para tumbar a en Diaye más alto que tú, ¿o no?
En Diaye parecido a mí. Sí. Y la verdad es que la ha dejado...
Cao, ¿eh?
Cao, la ha dejado cao.
Pues un armario el tío de,
sí,
de
sí,
cinco
sí.
Puertas. Y la otra es la camiseta. O sea, ¿lo habéis hablado luego, lo de Bruno y Portillo?
Pues la verdad es que todavía no he tenido ocasión.
¿Sabes lo que es, no?
Sí, que ha jugado un rato con la camiseta de Portillo, ¿no?
Sí.
Que
ha sido por la rapidez para que no se perdiera tiempo.
Pues
y...
supongo que habrá sido eso mientras que el Utillero iba por la otra camiseta, porque sabemos que en este campo pues la distancia con el vestuario está lejos.
¿Oye, has pensado alguna vez que, yo creo que ya no, pero que podías ir a la selección?
Bueno, para mí siempre ha sido algo muy complicado, ¿no? Pero bueno, el propio seleccionador ha estado hablando de mí públicamente y eso significa que he tenido opciones y que estoy en las quinielas. Para mí es una motivación más para seguir haciendo las cosas bien y si viene la llamada, perfecto, y si no, pues a seguir trabajando.
¿Cuántos tacos tienes?
28.
Te queda un Mundial, otra Eurocopa y otro Mundial. Te queda, o sea que hay tiempo todavía, ¿eh?
No lo pienso.
Bueno, lo que pasa es que el último es el Qatar, que ese es en invierno. Hay que apretar, ¿eh?
Veremos.
Bueno, Adán, enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Adiós, portero.
Hasta luego. Pate
a uno entre el Celta y el Betis. Bueno, Santi, lo de Bobby.
Lo de Bobby, muy mala noticia, ¿eh? Lo contamos hace un ratito, lo hacía oficial el Celta hace algunos minutos, Corro, contamos esa rotura del tendón de Aquiles de la pierna derecha de Bobby en una jugada aislada, en una jugada en la que el Celta intenta hacer un contraataque y se intenta marchar el solo y ahí se rompe. Mañana va a ser operado por el jefe de los servicios médicos del Real Club Celta a primera hora de la mañana. A partir de ahí será cuando el doctor García Cota, el jefe de los servicios médicos del club, determine cuál es el tiempo definitivo de recuperación de Bobby, que desde luego tiene muchos meses por delante para recuperarse. Recuerdo que también se marchó lesionado del partido Daniel Vaz, que tiene un esguince en principio leve en el tobillo derecho. Veremos cómo evoluciona, pero está claro que los 15 días al internacional por Dinamarca no se los quita nadie.
Lo de Bobby ha sido él solo, que es como se producen algunas de las lesiones más graves. ¿Qué ha dicho Merino y Berisso, si te ha dado tiempo a escuchar?
Sí, me he quedado con un par de frases. Merino sobre todo ha querido destacar la jugada por la que le preguntabas al portero del Betis, a Antonio Adán. Ha dicho que en ningún momento su equipo ha querido hacer esa jugada de la camiseta de Portillo y Bruno para perder tiempo, que simplemente ha sido un desorden que han tenido un momento determinado con sus utilleros, y dicen que el punto es muy positivo, que falta certificarlo de manera matemática, pero que evidentemente el Betis tiene pie y medio la próxima temporada en Primera División. Y por su parte, Eduardo Berizzo dice que hay que tener tranquilidad. Evidentemente lamenta y mucho las dos lesiones sufridas por sus futbolistas. Se viene una semana muy cargada de partidos para todos los equipos y por extensión también evidentemente para el Celta. Y ha dicho que este punto el Celta lo dará por bueno de aquí a final de temporada, porque cree Berizzo que la clasificación europea no se le debe escapar a su equipo.
El martes Betis Las Palmas, el domingo Sevilla-Betis, derbi en Sevilla, el martes Español-Celta, el lunes Celta Granada. Muy bien, que ha estado ahí currando en la técnica.
Hoy ha estado Antonio Vilela Conde, un profesional como la Copa de un Pino.
Como la Copa de un Pino, ¿no? Si está aquí en la Copa será por algo.
Exactamente.
Un correcto, abrazo corro. A todos, ¿eh?
Un abrazo fuerte, corro.
Hasta luego. 53 puntos tiene el Celta, 38 tiene el Betis. Bueno, que nos queda hablar del Getafe. Está aquí Eri. Pues tú dirás, Eri.
¿Qué tal, corro? Muy buenas. Bueno, en el partido de hoy comentábamos durante la transmisión que nos parecía un equipo que no llegaba, que estaba partido, que estaba indolente, pero luego escuchas a Juan Eduardo Schneider, que lo estaba viendo a pie de campo, decir que el equipo se vació, que el equipo estuvo, que el equipo lo intentó, y te lo tienes que creer porque él es un hombre de fútbol, él lo está viendo, y seguramente no ponderamos los que estamos fuera que lo que hay delante es el Real Madrid. Y Juan Eduardo Schneider, aunque lleva solo 3 días de entrenamiento en el Getafe, sabe perfectamente cuál es el estado de una plantilla que está justita de efectivos por culpa de las lesiones, y algunos de los que están jugando con bastante dolor, que todos juegan con dolor así a finales de temporada, pero creo que hay casos bastante puntiagudos en el Getafe.
Y pierde Pedro León y Damián por tarjeta. No, para partido
eso
no,
es, eso aparte de todo. Saldrán 11, habrá que armarse, como ha dicho el entrenador, pero, hombre, motivos para la ilusión ahora mismo no hay muchos, pero mañana seguramente pues empezará a haber más.
Vamos a molestar poco. Entrenador Schneider, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, primero bienvenido a la Primera División, aunque ya has entrenado en Primera en el Getafe con Michel, pero bueno, con todos los cargos y los honores. Mucha suerte, que te vamos a decir. Le recomiendo yo a los entrenadores que están abajo y los jugadores que no sufran mucho, eso va a ser imposible.
Muchas gracias, primero.
Así que, bueno, te quiero escuchar. Estaba diciendo, Eri, esto, no sé, somos sinceros en la narración que hemos hecho en el tiempo de juego. Hemos dicho que nos parecía que, no nos ha parecido que a los jugadores les hubiera parecido que hay un cambio de entrenador, que dices, joder, hay un cambio de entrenador, vamos a meterle intensidad, nos estamos jugando la vida, aunque sea el Madrid. Y tú luego has dicho que sí, no sé si tratándolos con cariño, porque de verdad lo crees.
No, yo lo creo, no creo, si no, no lo diría. Está claro que, lo comentabas antes, ¿no? El rival no nos permitió hacer lo que nosotros pretendíamos, ¿no? Inclusive llegábamos tarde a la presión, nos superaban. Madrid estuvo a un nivel altísimo, ¿eh?, en cuanto a juego, yo creo, en cuanto a la velocidad del balón y a la ejecución de las jugadas, y entonces nos dejaban mal parados, cosas que nosotros queríamos hacer, queríamos ser protagonistas, pero no nos dejaron. Y después, claro, una vez que se rompe esa presión inicial, quedas muy mal parado, y ellos en transiciones, en ataque, defensa, ataque, son criminales, ¿no? Pero bueno, había que intentar cosas. A mí me servía muchísimo el partido, porque no es lo mismo entrenar que ver el partido, así que yo he visto cosas que me van a servir en el futuro.
¿Tú crees que el camino del Getafe para la salvación es eso, el alma, o es otra cosa, es más el juego?
Yo creo que tiene que haber de las dos. O sea, yo con solamente alma no gana los partidos. Tiene que tener precisión, tiene que saber dónde presionar, tiene que estar juntos. Tienes que animarte a jugar, cosa que por momentos en el partido el equipo lo hizo, y cuando nos dábamos 2-3 pases aparecía la jugada o la posibilidad de avanzar en el juego. Pero bueno, es cierto que también los chicos están bastante atenazados, la situación es incómoda, e insisto con lo primero, ¿no? El rival no era el indicado como para sacar demasiadas conclusiones o para crucificar a nadie, ¿no?
Si le preguntas a la mayoría de la gente sobre quién se va a ir al hoyo, casi todos señalan al Getafe. Casi toda la gente que está ahí un poco alrededor y mira, dice, el Getafe se va seguro. ¿Tú por qué le dices a la gente que no se va a ir el Getafe? ¿Por qué crees que no se va a ir el Getafe a segunda?
No, primero porque es un deseo que tengo, segundo porque veo cosas en el equipo, porque veo futbolistas que tienen calidad para jugar mejor, y trabajaremos para eso, ¿no? Pero bueno, tampoco, también es inevitable que la gente piense que vamos a descender por la situación en la que estamos, la realidad.
Pero no te ves peor que los otros, no te ves peor que el Levante, que el Sporting, que el Granada, que el Rayo, que parece que sois los cinco que os vais a jugar esto.
Bueno, en puntos estamos muy igualados. Y en cuanto a juego, yo te vuelvo a repetir, el partido de hoy me sirve a mí para sacar conclusiones, para ver cosas, para conocer mucho más a los futbolistas, porque una cosa es verlos desde fuera y otra es conocerlos y estar con ellos. Me sirve para conocerlos en tan poco tiempo, pero sí, yo veo posibilidades. No me gustaría hablar del resto de los equipos, pero sí hablar del mío, y yo creo que en el mío hay futbolistas que van a dar bastante más en estos partidos que quedan.
Con lo depredador del gol que usted fue cuando fue futbolista, le toca precisamente transmitirle eso a la gente de ataque, ¿no?, del Getafe, que meta goles. Hoy ha metido uno Sarabia, que es una de las pocas buenas noticias que ha dejado el partido, pero es esencial que gente como Álvaro, como Šepović, Goitón, si se recupera, pues que empiecen a aportar en ese capítulo.
Sí, a ver, tampoco es justo responsabilizarlo a ellos solo para el gol, ¿no? Pero sí es cierto que ellos tienen que ganar en confianza, ¿no?, en finalizar la jugada, pero para eso también el equipo tiene que generar más fútbol. Bueno, lo vamos a intentar. Por supuesto que el trabajo de la semana se basó bastante en eso también, en animar a los futbolistas y en provocar situaciones de entrenamiento para que ellos vayan tomando mucha más confianza. Pero bueno, no. Había muy poquitos días de trabajo. No tenemos mucho tiempo para trabajar porque ahora encima jugamos el jueves, hay que recuperar mucho a los futbolistas. Estamos en una etapa del campeonato donde la fatiga se ve muchísimo. Entonces, bueno, habrá que buscar los momentos, los poquitos momentos que hay para poder entrenar esas cosas que queremos, ¿no? Lo táctico y también que se diviertan haciendo goles, que eso es lo que quiero.
El jueves es Anoeta y luego el domingo es en casa el Valencia. Es una semana con tres partidos y de ahí se van a saber muchas cosas porque luego solo quedan tres jornadas. Juan, estábamos discutiendo en la transmisión que no sé si nos puedes aclarar. ¿Firmaste hasta final de temporada o firmaste alguna opción o algún año para la próxima?
Hay opción de quedarnos un año más.
Hay una opción, me imagino que de mutuo acuerdo, ¿no?, entre los dos, hablando las cosas al final de temporada.
Sí.
A ti me imagino que te daría igual, si la cosa está bien, incluso coger el equipo en segunda división, me imagino.
No lo he planteado, ni siquiera lo hemos planteado.
Vale.
Tengo esa relación de confianza con Ángel que se verá, ¿no? Lo importante era hacerse cargo rápido y tratar de luchar con todo lo que tenemos hasta el final para tratar de lograr el objetivo de quedarnos en primera.
¿Qué le has dicho o qué te ha dicho tu amigo Zidane, que habéis hablado, que los dos coincidisteis en la
Juve?
Bueno,
animarme, por supuesto, animarme a seguir, a luchar, a pelear hasta el final, y yo, por supuesto, felicitarlo por el momento que están viviendo, ¿no? Porque realmente están con opciones otra vez en Liga y en Champions están con todas las opciones, así que... Y después cosas íntimas nuestras, ¿no? De saludarnos,
familia,
y de hablar,
¿no?,
de la familia.
De familia.
¿Y qué cosas tiene la vida? Que Zidane, cuando jugaba, apuntaba a menos entrenador que Schneider, y al final se ha quedado con el banquillo del Madrid.
Bueno, él aspiraba a eso después de mucho tiempo. Es cierto que yo tenía más inquietud que él de entrenar, pero bueno, lógicamente estaba más cerca de ese puesto, trabajó ahí, fue segundo de Ancelotti.
Así cualquiera, claro.
Está en el lugar, está en el lugar que quiere estar y que quería estar.
¿Te quiso llevar a la cantera del Madrid cuando él estaba en el Castilla?
Estuvimos hablando para hacer algo juntos. Sí, siempre hemos tenido la intención de trabajar juntos.
Ah, pero de primero y de segundo entrenador, juntos.
No fue así, no, era una cosa, un proyecto más de fútbol base.
Vale. Bueno, no te digo nada, Juan, va a ser muy difícil, que tengas mucha suerte, que entras con toda la alegría y la fuerza del mundo. Y a Ángel Torres le gustó mucho tu trabajo cuando estuviste con Mitchell y ha decidido que seas tú el que tiene que echarle a un equipo que lleva 12 años en Primera División y que no hay que malgastarlo. Así que suerte, no te podemos decir otra cosa, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Juan Eduardo Schneider, entrenador del Getafe. Bueno, Eri.
Panorama complicado, ¿eh? Lo de las lesiones y lo de los que están. Hay muchos que están jugando con muchos dolores, hay una rémora física tremenda y bueno, lo de Cala ya si reaparece será un milagro con el tobillo que tiene y los problemas de pubis. No es el único que tiene problemas de pubis. En fin, que hay que armarse, como dice el míster.
Gracias, Eri.
Hasta luego.
Hasta dentro de un rato, que a las 12 viene aquí a contar las cosas que pasen en primera y en segunda división.
Antes, vengo antes.
Ah, sí, que vienes a las 8.
Vengo antes.
Con Carlos Miquel, que queda luego con Carlos.
Pero yo por ti, sabes que quieres un riñón, un trozo de hígado, lo que quieras.
Venga, hasta luego. Gracias, Eri. Me queda que escuchen a Lucas Vázquez, hablando mucho también sobre el Manchester City.
¿Estáis en el mejor momento de la temporada?
Yo creo que sí, bueno, aunque espero que el mejor momento esté por llegar, pero el equipo está muy bien, estamos jugando bien, trabajando muy bien y hay que seguir así.
¿Tú que dicen que siempre os toca el rival más fácil en Champions?
Bueno, si el Manchester City es un rival fácil, apaga y vámonos.
¿Qué te parece esa eliminatoria? Contra el Manchester jugando la vuelta en casa, que para muchos dicen que es más positivo, pero que el Madrid ha perdido 3 semifinales con la vuelta en casa.
Bueno, nosotros tenemos que ir poco a poco. Está claro que el Manchester pues es un equipo muy duro, con muy buenos jugadores. Nosotros, si hacemos las cosas bien, pues intentaremos pasar y aprovechar que el segundo partido es en casa delante de nuestra afición.
¿Cuál es la influencia de Cristiano Ronaldo al día a día en el vestuario sobre sus compañeros? ¿Cuál es su influencia?
Bueno, Cristiano es un líder, un jugador espectacular, el mejor del mundo, y así lo demuestra día tras día, fin de semana tras fin de semana, y nosotros contentos por su momento. Si te fijas en Cristiano, pues aprende siempre.
Recuerdo que hoy ha ganado el Manchester City en Londres al Chelsea 3-0 con tres goles del Kun Agüero, uno de ellos de penalti. Ha jugado arriba, que es lo que me ha llamado la atención del Manchester City. Han jugado hoy Nasri, Navas, De Bruyne y el Kun Agüero al Barça-Valencia. Oh, make me over.
Han cambiado cosas, tanto en ataque como en defensa, pero la base de lo mismo sigue siendo la que es, la que empezó la temporada. Bueno, para nosotros no deja de ser una oportunidad de darle la vuelta a esta situación, de encontrarnos con la victoria y de seguir siendo líderes, que es nuestro objetivo.
Yo hubiera preferido encontrarme en un Barcelona con más puntos de ventaja, con una situación más cómoda, porque como se ha demostrado, pues son los momentos en los cuales pues a veces te puedes despistar, ¿no?
Han pasado cosas este año en los Valencia-Barça y han pasado muchas en el pasado entre esos dos equipos. Ha sido uno de los clásicos del fútbol español. Juan Arias, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches.
Bueno, hemos contado con Miguel Rico cuál es el ambiente que se respira allí o que él cree que se respira en Barcelona. Es evidente que es un partido de máxima atención por lo que ha sucedido en los últimos partidos. Ahora vamos a escuchar a Luis Enrique más cosas de cómo ha estado en la rueda de prensa. Tú has estado en la rueda de prensa, se le ha visto lanzando un mensaje muy optimista, ¿no? Como está haciendo el club, intentando lanzar en las últimas horas, ¿no?
Sí, es lo que le queda, sobre todo porque la Liga se ha apretado muchísimo, porque están fuera de la Champions, porque le queda un partido de Copa del Rey frente al Sevilla en la que puede pasar cualquier cosa, y donde Luis Enrique creo que pues le ha visto las orejas al lobo la temporada, lo tenía prácticamente todo hecho a nivel de la Liga, pero se le ha complicado muchísimo, como digo, y es evidente que ahora, y además lo ha hecho un par de veces en pocas horas, pues ha pedido el apoyo del público, que esta es otra, habrá que ver cómo va a recibir mañana el Barça. Hombre, yo creo que no va a ser ni mucho menos un recibimiento malo, a todo lo contrario, le van a dar apoyos, porque es evidente que el Barça pues ha recibido un golpe muy duro frente al Atlético, quedando eliminado en los cuartos de la Champions, y ahora el objetivo, pues, como ha comentado el propio Luis Enrique, es hacer el doblete, que no estaría nada mal, Liga y Copa.
Sí, nos parece a todos que mañana la afición le va a devolver todo lo que le ha dado el Barcelona en los últimos años y le va a apoyar mucho. Otra cosa es cómo vaya el partido, que a veces la gente cuando empieza el partido, si no se pone muy bien, empieza a cambiar de opinión. ¿Que la novedad deportiva los tiene a todos listos, Luis Enrique?
No, tiene varias bajas, aunque tampoco es que sean muy significativas. Por lesión no podrán jugar frente al Valencia Vermaelen, Rafinha, Mathieu y Sandro, y por sanción se queda fuera de la relación de convocados. Quedará mañana en aproximadamente unas 9 horas y media Arda Turán. Por contra, Luis Enrique recupera a Aleix Vidal.
Y vuelve Luis Suárez, ¿no? Que estaba sancionado en el último partido, lo creo recordar, ¿no? En el partido, bueno, de Noeta.
Sí, bueno, esperamos a la lista, pero digo que lo que es seguro es que Vidal, que no pudo participar en el último encuentro, pues sí que va a volver a contar con Luis Suárez, el delantero uruguayo, que seguramente será titular junto con Neymar y Leo Messi.
Mañana esperamos el equipo bueno, ¿no?
Sí, ya te digo, en principio las novedades no son importantes y tal y como está el Barça, en el primer partido que se va a enfrentar a Valencia en el Camp Nou después de esa complicada eliminación del frente al Atlético en Champions, es evidente que excepto algún problema de última hora o cuestión parecida, pues va a contar con el equipo de gala.
Como has visto a Luis Enrique en la rueda de prensa, había cierta expectación, ¿no? Porque sí es cierto que su relación con los medios de comunicación es siempre muy tirante, ¿no? Y en una situación muy comprometida a lo mejor se esperaba una rueda de prensa más tensa, ha tirado por el otro lado, ¿no?
Sí, sobre todo en el tema de Alves, porque es evidente que el vídeo no ha sentado prácticamente nada bien en el barcelonismo, a pesar de que ayer el presidente Bartomeu dijo que era una demostración de que se había olvidado la eliminación de la Champions y que de alguna forma era para romper un poco esa situación triste. Hoy Luis Enrique, en lugar, creo que de criticar ese vídeo de Alves, ha dicho que forma parte un poco de la personalidad del jugador brasileño, que es un muy dado a esto de las redes sociales, a colgar vídeos, a colgar comentarios, y que de alguna forma viene a quitar tensión a esa eliminación frente al Atlético en Champions.
Muy bien, vamos a escuchar todo lo que has recogido de Luis Enrique. Mañana hablamos. Juan, un abrazo.
Un abrazo hasta ahora.
Este es Luis Enrique en la sala de prensa a preguntas de los compañeros.
Es evidente que la decepción cuesta digerirla, y ahora se nos presenta otro reto y otra oportunidad muy bonita y muy difícil, porque hay muy pocos equipos en la historia del fútbol español que han podido hacer ganar 2 años seguidos, ya sea título de Liga y de Copa. Nos va a costar, no es quizás nuestro mejor momento, sin ninguna duda, no es nuestro mejor momento de la temporada, pero forma parte de la misma y hay que saber aceptarlo. Hay infinidad de factores que afectan a un equipo de fútbol a la hora de conseguir una victoria y una derrota. Creo que es bastante arriesgado sacar conclusiones cuando todavía quedan 6 partidos de liga para acabar esta liga y queda una final de Copa para acabar la temporada. Si cuando iba todo muy bien jamás hemos pensado que estaba todo hecho, ahora que las cosas se han torcido ligeramente no voy a pensar que está todo en el peor de los casos. Resulta muy injusto en el fútbol individualizar y no lo voy a hacer, y menos en una situación como esta. No lo debería hacer en situaciones positivas, aunque tendemos a hacerlo. Cuando las situaciones no son las mejores, responde el entrenador, que soy yo, y todo el equipo. Es un tío al que hemos visto cantar, bailar, reírse, llorar, le hemos visto hacer de todo. Es un competidor nato, que es un ganador, que esa alegría la transmite, la intenta transmitir siempre, que es un activo fundamental para el equipo. Lo que sí sé seguro es que la intención de Dani Alves no era la de molestar a nadie. Solo sé que el objetivo que tenía Dani Alves era un objetivo seguro, positivo para el equipo, y otra cosa es la opinión que pueda tener luego cada uno.
Y ahora Valencia, las noticias del Valencia que las cuenta desde COPE Valencia Hugo Ballester. Hola Hugo, ¿qué tal?
Buenas noches. Muy buenas, Corro. El equipo viaja en el día, es decir, mañana pondrá rumbo a la ciudad condal para medirse a partir de las 8:30 al Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou. Esta mañana, última sesión de trabajo en la ciudad deportiva de Paterna, donde ha destacado que finalmente Denis Cheryshev no ha pasado la prueba y no llega a la cita, no se medirá al Barça en el día de mañana. Además, hay que recordar que Piatti y Bakali andan lesionados, Sofian Feghouli está apartado, se reincorporará a la dinámica de grupo el próximo jueves tras ese expediente disciplinario y los 12.000 euros de multa, y Bezo y Chaume han sido descartados finalmente por decisión técnica por parte de Paco Ayestarán. Vuelve José Luis Gallá, también lo hace Joao Cancelo, y en el 11 tengo un par de dudas. Diego Alves va a estar bajo palos, Barragán, Mustafi, Abdenur con Siqueira o Gallá en defensa, centro del campo para Javi Fuego, Parejo y Enzo Pérez, en la derecha André Gómez o Rodrigo Moreno, en la izquierda Santi Mina, y arriba me la juego por Álvaro Negredo. Y es que Paco Alcácer lleva arrastrando molestias en el tobillo en las últimas jornadas, incluso ha tenido que ser infiltrado para tratar de soportar el dolor, y por lo tanto para esta cita yo me la juego con el delantero vallecano, así que formará Paco Ayestarán con Álvaro Negredo.
Has quedado, Hugo, esta noche con el que va a marcar a Neymar, la pareja de baile de Neymar, que es decir mucho, es Antonio Barragán. ¿Qué tal le va a Barragán esta temporada, Hugo?
Bueno, le va bien, sobre todo ahora Corrochano, que está atravesando un momento bueno, está teniendo continuidad en la titularidad en el lateral derecho del Valencia. Además viene de sonreír después de quitarse un peso encima él y el resto de compañeros tras ganar al Sevilla ante su afición. Y yo creo que sobre todo a nivel personal está, después de un bache, yo creo que anímico, me gustaría preguntárselo, está otra vez como el resto del Valencia Club de Fútbol, de sus compañeros, de la plantilla, reflotando en el alma, y eso siempre es importante para un tipo alegre de por sí como Barragán.
Hola Barragán, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues te ha hecho la pregunta Hugo, que si estás mejor de ánimo.
Ah, sí, hombre, es cierto de que todas las temporadas no pueden ser iguales. La temporada pasada fue muy buena y bueno, por circunstancias esta pues no están siendo tan buena para ni para mí ni para el equipo, pero Pero bueno, lo bueno es que somos fuertes y estamos sacando las cosas adelante, que es lo importante. Y bueno, ahora hay que pensar en el equipo y no en el tema individual.
Es evidente que la victoria del otro día os ha dado aire, que era un partido que entendíamos todos como una final y la habéis ganado.
Sí, es cierto de que cada partido que jugamos ya es una final para nosotros. Nos hemos metido en una situación que ninguno queríamos al principio de temporada ni ahora, está claro. Pero bueno, hay que afrontar las cosas, hay que asumirlas. Estamos ahora en esta situación. El partido ante el Sevilla era una final. La conseguimos ganar junto a nuestra afición, que fueron muy importantes para conseguir los tres puntos. Y bueno, la verdad que contento y a seguir, ¿no? Todavía no ha acabado la liga y quedan partidos para intentar dejar a Valencia lo más alto posible.
Antonio, seguramente de la gente que estáis en el equipo, uno de los que más conoce a Paco Ballestarán eres tú, porque coincidisteis en el Liverpool, ¿no?
Sí, sí, pero yo estaba en el segundo equipo.
Ah, o sea, que no tenías trato con él, ¿no?
Sí, bueno, lo tenía, pero no tanto como si eres entrenador o estar en el equipo con él.
¿Y qué tal ha entrado en el equipo? ¿Cómo le ves?
Pues muy bien, la verdad que están haciendo un grandísimo trabajo él y su cuerpo técnico que ha venido y bueno, nos están dejando las cosas muy claras, tienen claro lo que tenemos que hacer, nos lo transmiten de esa forma y bueno, tratamos de trabajar duro, con intensidad en los entrenamientos para intentar sacar todo entre toda la situación adelante, que es lo que todos queremos.
Los Barça-Valencia siempre han sido especiales, siempre ha sido un partido, tenemos un recuerdo fantástico de la década pasada, ahora ha cambiado un poco la historia porque la distancia se ha alargado mucho por los presupuestos, ¿no? Y por la gente que está en cada equipo, pero es un partido que siempre llama mucho la atención, pero es que este, Barragán, se convierte, imagínate, si gana el Atlético de Madrid, se pone ahí en los mismos puntos antes de que empecéis el partido y con la tensión que traen ellos de perder la Liga de Campeones, es un partido muy especial, ¿eh?
Sí, es un partido bastante especial, tanto para ellos que vienen de la eliminación de Champions como para nosotros, que estamos en la situación que estamos. Va a ser un partido bastante bonito ante un rival muy difícil y muy complicado. Es uno de los mejores equipos del mundo, que tiene los mejores jugadores. Y bueno, la verdad que vamos a intentar ir con toda ilusión y a intentar hacer un buen trabajo, un buen partido para intentar llevarnos los tres puntos que para ello vamos.
Tú sabes lo que ganar allí, ¿no? Fue hace, Hugo, dos temporadas,
sí,
la victoria.
Sí, con Pisi.
2-3.
2-3.
2-3, sí.
Un partido a las 4 de la tarde que decía que se le daba muy mal la hora. Yo digo que sería la hora y el rival, ¿no? Que había algo más, ¿no?
Bueno, la hora no creo que...
que sea determinante, ¿no?
El problema, ¿no? Verdad que nosotros hicimos un buen partido y bueno, conseguimos una victoria importante con Pisi de entrenador y bueno, ojalá se repita, ¿no?
Allí se presentó en sociedad en el nombre del gol.
Sí, Alcácer, ¿verdad? Es verdad.
Sí, sí.
¿Eres muy futbolero? ¿Ves muchos partidos o no?
Sí, soy muy futbolero, sí.
¿Y qué ves del Barça? ¿Qué estás viendo?
Bueno, tampoco soy quien para opinar, ¿no?
Bueno, en general, sin meternos con nadie.
No, hombre, pienso que los partidos hay momentos de los equipos, que hay momentos que están arriba, momentos que están abajo, y bueno, en este tramo de la temporada parece ser que bueno, han acumulado varias derrotas seguidas y bueno, supongo que ellos tratarán de intentar salir de esa dinámica contra nosotros y nosotros intentaremos pues que no sea así y que ellos salgan otra vez derrotados y nosotros ganadores.
Pero los jugadores, habláis cansados, están, llevan 12 partidos más, por ejemplo, que los dos que le persiguen. ¿Cansados por tantos partidos o no?
Bueno, no sé.
¿No se percibe eso, no lo habláis? Que es una cosa normal, ¿eh?
No, tratamos más que nada de estar centrados en lo nuestro, en trabajar, en centrarnos en lo que tenemos que hacer, en lo que nos pide el entrenador y de estar preparado cada uno para el que le toque, pues intentar hacerlo lo mejor posible.
¿Quién da más problemas, Neymar, Suárez o Messi?
Vaya problema, me acaba de poner.
¿Opción A, B o C?
Yo creo que los tres, es que son tres grandísimos futbolistas.
Sí, pero para un lateral Neymar es un peligro, ¿eh? Neymar...
Sí, está claro de que Messi y Neymar juegan más por fuera que Luis Suárez, que juega más de delantero centro.
Sí.
Y bueno, la verdad que son jugadores de top, que son los mejores jugadores del mundo, o uno de los mejores. Y bueno, hay que tratar de intentar estar concentrado si me toca jugar e intentar hacerlo lo mejor posible para que ellos no tengan su día.
Bueno, Hugo, cosas del Valencia que le interesan a la gente de Valencia.
Sí, yo quiero incidir un poco en la persona. Antonio Barragán tiene una ya larga trayectoria en el Valencia Club de Fútbol, es de los más veteranos, a pesar de todavía su juventud dentro del vestuario. Y yo creo que la ha vivido de todos los colores. Es un tipo callado, no introvertido, es además de los que mejor ánimo despiertan dentro de sus compañeros. Pero sí que de cara al exterior, la procesión va por dentro. Y ha sabido sufrir la suplencia y el desafecto de la grada, y luego ha vivido, como él decía el año pasado, el amor y el cariño de la hinchada, que incluso cuando le marcó al Real Madrid, todo Mestalla cantó aquello de Barragán te quiero, y meses más tarde renovaba por el Valencia. Esta temporada es malísima para todos, pero creo que con Barragán la gente se ha obcecado quizá con mayor intensidad. Entonces yo, después de toda esta montaña rusa, Antonio, me gustaría que tú de corazón nos dijeras pues cómo has vivido toda tu etapa en el Valencia y este tramo final, sobre todo.
Bueno, como bien has dicho, hay momentos mejores y momentos peores, ¿no? Está claro de que al principio, mi primer año fue con Emery, que conseguimos ser tercero y meternos en Champions. Después vino una serie de entrenadores que bueno, la temporada no fue como nosotros queríamos. Llegó después Nuno, que hicimos el año pasado una gran temporada, y bueno, y esta temporada nos ha tocado vivir todo lo que no queremos, ¿no? Está claro de que cuando se cambia a los entrenadores porque las cosas no van bien, y bueno, ahora lo único que nos toca es intentar trabajar lo máximo posible para intentar salir de esta situación, intentar dejar el Valencia lo más alto posible. Y bueno, mi temporada este año empecé jugando, después jugó Joao. Yo creo que la competencia siempre es buena, y bueno, el tema de los aficionados, yo creo que no voy a entrar, porque bueno, yo trato de intentar hacer mi mejor trabajo en cada entrenamiento, en cada partido, para intentar poner mi granito de arena en el equipo y en cada partido que juegue. Y bueno, ellos están ahí, y también pues la temporada que llevan pues tampoco es buena, ellos también lo sufren, y bueno, hay que intentar tratar de, como te he dicho, trabajar duro para intentar sacar al equipo lo más arriba posible y quedar lo más alto posible, y bueno, pensar ya en la siguiente temporada, pero bueno, todavía queda mucho, y decirle a los aficionados que nos vamos a dejar la piel en cada partido que queda de esta temporada, que no ha sido la temporada que todos queríamos, y bueno, que vamos a trabajar para intentar dejar al Valencia lo más alto posible.
Muy bien, Barragán, es evidente que no hace falta ni comentar, no ha sido el mejor año de la vida del Valencia, muy complicado todo, pues sí, salvarse y esperar a la próxima temporada que sonría un poco, que vamos a ver qué pasa, que va a estar la gente, yo creo que se va a ver el partido, no sé por qué, pero el Barça-Valencia de las 8:30 se va a ver, estará todo el mundo pendiente, sobre todo, si ya te digo, si se dan esos dos resultados, si gana el Atlético de Madrid, muy pendiente de lo que pueda hacer el Barça. Un abrazo, gracias.
Venga, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. ¿Ves alguna posibilidad? Que el año es muy malo, pero no sé, ¿en Barcelona ves alguna posibilidad, Hugo, de que el Valencia le rasque algo?
Bueno, has puesto tú un ejemplo con Antonio, que bien dice las claras que en una mala temporada, como era la de Juan Antonio Pizzi, el Valencia consiguió ganar allí a un gran Barça, con además un equipo hecho con encaje de bolillos después de lo que sucedió en el mercado de invierno. Así que todo es posible, hombre. Yo creo que con el Barça, en la situación que se encuentra ahora mismo, con la necesidad imperiosa de tener que, delante de su afición, solventar los problemas que tiene en cuanto a los resultados se refiere, y después de la eliminación de la Champions, pues creo que es el peor rival posible. A las buenas es bastante complicado, a las malas yo creo que es bastante temible.
Muy bien, pues este es el gran partido que cierra la jornada del domingo y toda la jornada. Se juega a las 8:30 y lo cuenta el tiempo de juego. Hugo Ballester, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Nosotros tenemos una situación la cual es muy clara, necesitamos ganar, y a partir de eso esperar todo lo que pueda hacer el Barcelona, que en este caso es el que está delante nuestro. No tenemos que pensar en otra cosa que, en lo que podemos resolver, que ganar el partido de mañana.
Que es un equipo que es modélico en muchos sentidos, y eso es lo que aspiramos todos los clubes, pienso, y todos los entrenadores, conseguir unos futbolistas que piensen y se comporten de la manera que lo hacen ellos partido tras partido. Y espero que nosotros nos comportemos al menos al mismo nivel de intensidad que ellos, porque si bien ellos pelean por la gloria, nosotros peleamos por algo mucho más importante, que es la supervivencia.
Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Estás encolumnado en una forma de vivir?
Sí, yo estoy encolumnado en muchas maneras de vivir.
De muchas maneras.
Siempre buscando la felicidad.
Que escucha, ayer hicimos el reto de Pedro Martín del cholismo. No ver la cantidad de gente que llamó y lo que saben, ¿eh? Ya dije yo
sí,
que
sí.
Que
bueno, estás hablando con un... Claro. Estás hablando con un reverendo predicador del cholismo.
Digo que prohibía tu participación porque, digo, las va a aceptar todas sobre el cholo. Entonces,
no, hombre, no.
No se puede llevar los premios. Que
no, no.
Estaba hablando antes con la gente de eso que me has dicho tú esta tarde, que ves pocos cambios, ¿no?, en la alineación, porque el cholo identifica
sí,
este como un reto trascendente.
Sí, hombre, si ha tenido el vestuario la ilusión no pública de pelear por todo, ahora que la cima está más al alcance, evidentemente no van a perdonar ni un metro de escalada, ¿no? Y mañana es un día muy importante para apuntalar, estar apostado, como yo digo. Si no se duerme el de arriba, que es el Barça, todo irá bien para el Barça, pero si se duerme hay un equipo que está ahí, bueno, pues con el aliento muy cerquita para asaltar lo que haya que asaltar. Mañana yo creo que los cambios que va a haber son obligados. Primero, recordamos que Felipe está sancionado, Lucas va a hacer de Felipe y vuelve Savic al centro de la zaga con Godín. Se han quedado fuera de la lista Thiago y Jiménez. Van 18 convocados y, hombre, yo creo que salvo sorpresa, hoy no ha probado nada el Cholo, no ha dado ninguna pista, pero como quiera que el vestuario sigue pensando en que es posible cualquier cosa, pues Oblak en la puerta, Juanfran, Godín, Savic, Lucas, Gaby, Saúl, Coque, Carrasco, Griezmann y volvería Torres después de su ausencia en la vuelta de la Champions. Digo, si no pasa nada raro, ese podría ser el 11.
No tengo ninguna duda de que el Cholo ha avisado del peligro del partido, que es un partido contra un rival que se está jugando la vida.
Sí, porque el equipo ha tocado el cielo hace unos días y ahora tienen que enfrentarse a un equipo que está en la zona baja de la tabla, con peligro de descenso. Ese chip no corre peligro, porque yo creo que ese chip lo ha cambiado el Atleti muchas veces de manera saludable este año y en años anteriores, así que por ahí no corre peligro, porque ahí no hay nadie que se duerma o se relaje pensando que el rival es fácil. El día del Barça yo decía con Paquito que el Atlético tiene una de las virtudes, es que se emplea de la misma manera frente al Barcelona que, por ejemplo, frente al San Andrés en la Copa hace dos temporadas, que era de segunda vez.
Esa frase
la
dijo el otro día Aranzubía, que le llamó y dijo, prepara igual el partido contra el Barça que contra un equipo de segunda B.
Sí, es que no permite el Cholo que haya cualquier tipo de relax en torno a pensar que un contrario es fácil, ¿no? Por ahí, luego ya te pueden salir mejor o peor las cosas, puedes tener más lucidez arriba o menos, pero yo creo que este equipo, que además físicamente está entero y, como demostró el otro día, bueno, ya le queda poquito para llegar a la orilla y van a seguir nadando como locos, ¿no?
Oye, ¿noticias para la gente de Granada que te ha dejado contar desde la chica?
Sí, tiene ausencias importantes, diría yo. Le falta Suces, que es una de las sensaciones este año, en el Granada por sanción. El Arabi tampoco está, goleador por lesión, tenía muchos problemas. Y José González, el míster, recupera no obstante a Fran Rico y a Fulquier después de cumplir un partido de sanción. Vamos a ver qué medida da el Granada, pero que no espere el Granada que el Atleti se va a dormir en los laureles pensando que ya lo hizo todo contra el Barça.
Ha ganado el Bayern hoy 3-0, que hay que poner una mirada en la Champions. Esta semana ya saben que hay partidos entre semana, que estoy contando los rivales que tiene cada uno para esta semana. Por ejemplo, el Atlético de Madrid va a jugar mañana contra el Granada y luego tiene el Atleti de Bilbao el miércoles en San Mamés y cierra la semana con el Málaga en el Calderón, el sábado.
Málaga, sí.
Y digo que, para que sepa la gente lo que ha puesto hoy Guardiola, ha puesto a Neuer, Rafinha, Benatia, Álava y Bernat, Lan, Coman, Götze, Arturo Vidal, Douglas Costa y Lewandowski. Ha marcado dos Lewandowski y uno Arturo Vidal, pero hace muchos cambios, ¿eh? No vale para mucho la alineación porque cambia mucho.
Esta tarde lo hablábamos en la redacción, a mí el Bayern Múnich no me da ningún miedo. Y fíjate que haciendo un poco la comparativa, yo decía que el Bayern es el Barça de Alemania. No porque tenga los mismos jugadores, evidentemente, no creo que tenga tanto nivel como el Barça. Pero sí juega igual, la idea de Guardiola pues, es muy parecida a la de este Barça. Es jugar, tocar y tener la posesión del balón. Bueno, pues eso al Atleti no le va mal con el antídoto que suele ponerle siempre a este tipo de equipos.
Va a ser muy bonita la eliminatoria entre el Bayern y el Atlético de Madrid. Que
mañana el Día del Niño, ¿eh?
Día del Niño. ¿Y eso qué tal le va? Antes esas cosas eran como Día de las Peñas del Niño.
Ya
pasó la historia.
Milongas históricas que justificaban cualquier tipo de fracaso atendiendo a motivos paranormales, ¿no? Mañana es el Día del Niño, los niños van a disfrutar, y si su equipo hace lo que tiene que hacer, vamos a disfrutar todos.
Pues lo has explicado bastante bien, ¿eh? Que eran bilongas, que cuando te agarras a cualquier cosa, la cosa no te va bien, y ahora ya, sí. Como va todo bien, pues no hay nada que pensar en otra historia. Bueno, Antonio, mañana te escucho atentamente, un abrazo, ¿eh?
Venga,
hasta
venga,
luego.
Un abrazo, chao.
El Atlético de Madrid contra el Granada es el partido de las 6:15 de la tarde en el Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.